El pueblo de Israel sabía de Dios, sabía que había un Dios, pero Dios siempre se le había revelado o manifestado de una manera que ellos simplemente lo conocían por la tradición, por lo que cada padre de familia iba comunicándole a sus hijos y a su clan. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés evidentemente dice, bueno, ¿y yo cómo me voy a presentar? Entonces Dios le da estas palabras a Moisés para que él sienta ese respaldo. Más adelante, no sabemos en qué momento, Dios permitió que Moisés escribiera el libro del Génesis. ¿Y por qué era importante? ¿Por qué es importante el Génesis? Si Dios no deja esta revelación escrita de él, lo más probable es que muchas cosas de las que Dios hizo, aunque hasta ese momento habían sido guardadas, protegidas por el Espíritu Santo, pero muchas de ellas quizás hoy nosotros no las conociéramos. Y creo que como a mí me ocurrió y como le ocurre a muchas personas, hay una pregunta: ¿y cómo comenzó todo esto? Yo creo que casi todos los seres humanos nos hacemos esta pregunta: ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo hubo ese principio de todas las cosas? Y gracias a Dios por este libro, encontramos completamente la claridad y quita de nosotros todos esas nubarrones o esas dudas que habían o que pueden haber en cada ser humano acerca de cómo comenzó el mundo que nosotros conocemos. Por eso esta frase que dice Génesis 1:1 es muy importante. En esta frase nosotros no encontramos que Dios quiera explicar y que Dios se ocupe en explicar de dónde viene Él. No. Esta frase nos da por sentado, de inmediato, de que ya Dios es y ha sido y es eterno. Por eso aquí esta frase comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la base de la fe cristiana. Esta frase es muy valiosa, sencilla pero muy profunda, y creo que se puede, en algunas personas han podido escribir muchísimos libros sobre ello. Correcto, sobre esta frase, y algunos se han entrado en algunas discusiones que a la verdad no llevan a ninguna edificación como tal. Por ello, Dios aquí da por sentado su existencia y que es Él el autor, el soberano, el Señor de toda la tierra. Y qué importante era que esta revelación escrita la conociera en aquel momento el pueblo de Israel que estaba en Egipto y que también nosotros hoy la tengamos. ¿Por qué, hermanos? Estamos en un mundo en que a diario las personas quieren ocuparse en negar, en poner en duda, en poner en tela de juicio lo que Dios ha hecho. Este mundo, en el momento en que nosotros estamos, el mundo posmoderno, ha traído esa gran cantidad de filosofías y pensamientos que lo único que hacen, lo único que a donde llevan a las personas estos pensamientos, es a que la persona se convierta, como dice la Sagrada Escritura, en un necio. ¿Y qué es un necio? Como dice el Salmo 14, dice que el necio en su corazón no hay Dios. O sea, y cuando una persona llega a esa necedad, solo esa persona cae en una condición espiritual muy lamentable. Muy lamentable, como lo dice el libro de Romanos. Y es bueno que vayamos allá, en Romanos capítulo 1. El versículo 24. Quiero que alguien me ayude a leerlo, por favor. Versículo 24, versículo 26 y versículo 28. Un hermano que lo lea en voz fuerte, por favor.
Por lo cual también Dios los entregó a la injusticia en las concupiscencias de sus corazones, y modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza.
Ah, sí, sí, 28.
Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no.
Amén. El versículo 19 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles. En ese momento el pueblo de Israel podía reconocer que había un Dios, podía entender que había un Dios por lo que veía. Esta revelación natural, sencilla, que Dios le da a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. Es decir, no hay un solo ser humano que haya pisado la tierra, que viva en este mundo, que no tenga conciencia de que hay un Dios en los cielos. Todos en absoluto, todos en absoluto. No hay uno solo. Porque Dios se manifiesta de esa manera. Solamente con mirar el cielo, mirar el agua, los árboles, las mismas personas, pueden ser, cualquier ser humano puede reconocer que hay un Creador, que hay un Dios que está en los cielos. Pero también era necesario esta revelación escrita, esta revelación especial, que es en la cual nosotros la llamamos la Biblia. Esta revelación que Dios nos ha regalado. ¿Y para qué nos las ha regalado Dios? ¿Para qué Dios nos ha dado la Biblia a nosotros? ¿Qué opinan ustedes?
Para que le conozcamos.
Amén. ¿Para que nosotros le qué? Le conozcamos. Y Dios se ocupa en el Génesis a decirle al hombre, no tenía necesidad de hacerlo, pero le dice, mira, yo hice la creación así, 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 así. Eso explica, a partir del versículo 2, empieza a explicarle de manera detallada cómo lo hizo. El versículo 1 dice como con uno decir, yo hice esa casa. Sí, usted hizo esa casa. Yo hice esa casa. Y después una persona, y después le dice, pero te voy a explicar cómo hice la casa. Entonces, al partir del versículo 2 de Génesis, nosotros vemos cómo Dios hizo de lo que no había, de lo que no existía, lo que hoy existe. Pero eso tiene un propósito en especial. Es un Dios de amor que se quiere relacionar con nosotros. Y esa debe ser la principal motivación, como dijo nuestro hermano Ángel, el por qué nosotros vamos a estudiar el Génesis. No vamos a estudiar el Génesis para ocuparnos de teorías, de filosofías, de descubrimientos arqueológicos. No, nos vamos a ocupar del Génesis para conocer cómo es nuestro Dios. Y que ese Dios que nosotros tenemos se dignó y se ocupó en enseñarnos cómo somos nosotros, porque eso vamos a aprender en el Génesis. El Génesis nos va a enseñar cómo es el hombre. ¿Usted sabe cómo es usted? El hombre es complejo, pero el Génesis, el principio, el comienzo del hombre, nos los explica Génesis. Y quisiera que abramos nuestras mentes para saber cómo somos y por qué actuamos así. ¿Por qué respondemos muchas veces así? Es maravilloso el Génesis, porque nos da la base de cómo somos, cómo es el hombre, cómo es la mujer. Nos va a explicar cómo entró el pecado al mundo, cómo lo desobedecimos, cuáles son nuestros aciertos, cuáles son nuestros desaciertos. Y todo esto, todas estas cosas nos van a llevar ¿a qué? A que nosotros conozcamos nuestra propia historia. A veces nosotros como creyentes no nos conocemos y fracasamos y caemos cada rato. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo somos nosotros. Pero el Dios de amor, que quiere tener una relación personal con nosotros, nos ha regalado este libro. Nos ha dado este libro para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos edifiquemos, para que nosotros adoremos, tengamos una adoración correcta a nuestro Señor. Así que, hermanos, como dice allí la introducción, no hemos de mirar el Génesis para una cosmología científica. Es decir, para entender al mundo de manera científica. Eso significa cosmología, o sea, cómo entendemos, cómo vemos el mundo. Porque quizás la mayoría de los creyentes evangélicos conocen el mundo, respondemos al mundo por la cosmología que nos da el mundo, pero no con la cosmología que nos da la palabra de Dios. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo es que realmente somos? Y no desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, no, como realmente somos y hemos respondido. Por eso, hermanos, es maravilloso. Es muy importante que cada iglesia se acerque al Génesis para aprender y para conocer más a Dios y conocernos a nosotros mismos. Por eso, no vamos a estudiar el Génesis para meternos en discusiones que a la larga a nada nos van a llevar, que que el hombre tiene X o Y cantidad de años. No. Vamos a acercarnos al Génesis para saber cómo es nuestro Dios. Por eso es importante, hermanos, que aceptemos esta primera palabra. Esta primera frase es el principio de todo. ¿Cree usted que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Lo cree? ¿Pone usted en duda que Dios es eterno? ¿Necesita usted saber de dónde viene Dios? Dios nos dice que no hay necesidad que nos ocupemos en eso. Por eso, ahora que nos vamos a acercar al Génesis, evitemos palabras que, o preguntas que. ¿Cómo? Evitemos a toda costa preguntas necias. Pero sí demos preguntas que sean para edificar. Amén, hermanos. Oh, van a ver las preguntas. Y cuando del Génesis 1 y el 1 al 2 hay algo allí, ¿qué va a haber? Nada. Que hay una teoría. ¿Cómo dicen ellos? Teoría. La verdad es que Dios todo lo hizo bueno, dice la palabra del Señor. La verdad vamos a saber en Génesis que quien cometió el error, quien falló fue ¿quién? El hombre y no Dios. Que desde el principio todo Dios lo hizo bueno. Vamos a aprender que Dios hizo el bien, pero que también Dios permitió ¿qué? El mal, pero con un propósito, hermanos. Porque algún día el mal va a ser completamente erradicado. Eso nos lo enseña el libro de Apocalipsis. El mal un día va a dejar de existir. Amén. Vamos a aprender en el Génesis que tenemos un Dios lleno ¿de qué? De gracia. Un Dios lleno ¿de qué? De misericordia. Y vamos a aprender que ese Dios que muchos han dicho es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios de hoy, es exactamente el mismo Dios de amor, el mismo Dios lleno de gracia, el mismo Dios lleno de bondad, el mismo Dios que quiere y anhela una relación personal con cada uno de nosotros, el mismo Dios que es el que busca al hombre y que el hombre le huye, pero él lo busca y lo llama, y no solamente una vez. El mismo Dios lleno de justicia. El mismo Dios que juzga el pecado. Y lo vamos a ver en Caín. El mismo Dios que elige. Hoy el pueblo, Dios ha elegido ¿a quién? A la iglesia. ¿Para qué? Para que anuncie ¿qué? Sus verdades, su amor, su gracia, su perdón, su salvación. Ese Dios vamos a aprender en Génesis. Y vamos a aprender que ese Dios quiere que la iglesia Centro Ágape crezca cada día más en amor.
Amén.
Y en gracia para con Él. Hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aceptar la primera frase del Génesis es la llave que abre la puerta de la sabiduría y el conocimiento. Es comenzar por lo primero, como lo indica el nombre, Génesis. ¿Y qué es lo primero que nosotros debemos aceptar? Que hay un Dios que es soberano. Que hay un Dios que ama. Que hay un Dios que quiere tener esa comunión con nosotros. Que nos hizo, primordialmente hizo Dios al hombre, porque es un Dios de amor. ¿Y dónde más podía reflejar Dios su amor? En nosotros, amándonos, soportándonos, teniéndonos paciencia, teniéndonos misericordia. Es el libro de los comienzos, de todas las cosas y el principio de todo. Es aceptar al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Ahora, hermanos, ¿a qué quiero invitarles? ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Cuál es lo de todo lo que he dicho? Quiero preguntar, ¿por qué es importante estudiar la Biblia?
Pablo lo resume de esta manera: porque es útil para enseñar, para corregir al ser humano de tal manera que el ser humano sea maduro, es decir, perfecto, preparado para la buena obra del Señor.
Diana.
De ella, o sea, en ella encontraremos la verdad.
Nilson.
Josué, capítulo 1 dice que si meditamos día y noche en la palabra de Dios, siempre que se la guardamos, se lo deseamos. Cuando le dice a Josué, dice que todo le saldrá bien. Y esa es una promesa de Dios. Si nosotros meditamos en la palabra, la estudiamos, la atesoramos cada día, la Biblia dice que todo saldrá bien. Y cuando todo sale bien, quiere decir que sale a nuestra manera, sale de acuerdo al propósito de Dios.
Amén.
Esa es una razón muy válida para estudiar la Biblia.
Amén. Todos han dicho algo muy importante, pero hay algo que no han dicho, que no es importante. Y gracias a Dios porque no lo han dicho. No vamos a estudiar a la Biblia para tener conocimiento de la Biblia. Para, como algunos dicen, tener un conocimiento profundo de ella. No. La vamos a estudiar. La vamos a meditar para tener una buena relación personal con el Señor.
Amén.
Amén. La vamos a estudiar, hermanos. Lo han dicho. Para que nuestra relación con Dios, para que esa comunión personal con Dios sea mucho mejor. Amén. Así que lo demás no es importante. Aquello que yo quiero conocer, que tener, que saberme el Génesis, que de dónde viene esto y lo otro, no. Sino para que mi adoración, mi comunión, mi intimidad con el Señor crezca. Y como ella misma lo dice, ella me guíe, ella me instruya, ella me llene de fe, ella me haga conocerme a mí mismo, ella me revele cómo soy yo y cómo es mi Señor. ¿Y cómo es mi Dios? Amén, hermanos. Vamos a estudiar el Génesis para amar, para abrazar mucho más a nuestro Señor y acercarnos con esa humildad y con esa sencillez en nuestros corazones. ¿Y sabes qué quiere el Señor? Quiere que la leamos con nuestro corazón. Cierre sus ojos por un momento, hermano. Dios quiere que sus palabras hayan eco en tu corazón. Dios quiere que su palabra pueda guiarte, pueda transformarte, y que al terminar el Génesis comiences una adoración genuina, maravillosa. Una mejor adoración al Señor. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿De verdad? Hoy es... ¿Qué día es hoy? Este miércoles de abril te estás comprometiendo. Y te estás comprometiendo y estás diciendo que cuando termines el Génesis vas a comenzar una mejor adoración y una mejor comunión con el Señor. No vas a decir conozco más de la Biblia, sino tengo una mejor relación, una mejor intimidad con el Dios de las Sagradas Escrituras.